Muy buenas lluviosas tardes de marzo, aunque sea primavera. Aquí este es un rincón oscuro en el corazón de el barrio de Hortaleza. Estamos en Los Profesionales, en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace, aquí como todos los viernes a las 7 de la tarde. A los controles y al micrófono, el señor Bigman, Quique, de momento solo. El pequeño Jos hoy nos va a fallar porque el pobre está convaleciente por culpa de estos repentinos cambios de tiempo. Y en breve aparecerá el guapo Ángel, en algún momento se materializará con su habilidad secreta de simplemente ser guapo, porque siempre nos aporta cosas muy interesantes aquí Los Profesionales. Mientras tanto, escuchando cómo suena el disco que va a ser el protagonista de la banda sonora del día de hoy. Un programa oscuro, un programa misterioso y con unos sonidos oscuros y misteriosos de soul sensual, como hacen Martha Gunn and the Groove Lets. Esto es Martha Gunn and the Groovelets, banda portuguesa, aunque suenan con el más puro estilo soul extax de la América más profunda, y la verdad es que suenan espectacularmente bien. Esta banda va a estar actuando, bueno, la verdad es que yo la he descubierto a raíz de que van a actuar en el Black Is Back Weekend este junio en el Auditorio del Conde Duque en Madrid, en un festivalaco de música negra como es el Black Is Back. Y a raíz de eso he descubierto el grupo y no puedo dejar de escuchar este Stop, Look and Listen. ¿Y de qué va a ir el programa de Los Profesionales de hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante oscuro, bastante malvado. Vamos a hablar de crímenes con inspiración o basados en cosas de la cultura popular o que han estado influenciados de algún modo por partes de la cultura popular, ya sea por los videojuegos, cosa cada vez más típica, por libros, por música, por cómics incluso. Así que preparaos. Let me loose, baby, let me out. Don't track me. You don't know what it's all about. Bring it on, boys. You keep me free from all the good things and the fools for acting like a man. And if you wanna to roll, you gotta do it and do it with soul. Y si tenemos que hablar de crímenes llamativos que hayan pasado a la historia por tener alguna inspiración en temas de la cultura popular, quizá uno de los más conocidos y que más mitología ha tenido alrededor, pues fue los crímenes de la familia Manson en la época del hipismo, en los finales de los años 60, en esa época de flores, luz y felicidad y música y muchas drogas también. Pues había un tipo que era Charles Manson, que a su alrededor creó una cohorte de seguidores, todos bastante tocados como él, y también que se ponían bastante hasta las orejas de todo lo que pillaban, y creó pues lo que él llamó esa familia Manson. Charles Manson, la verdad es que era un tipo que estaba muy mal de la cabeza y que estaba obsesionado con temas como fundamentalmente La lucha de razas, la lucha contra los blancos y los negros, la tensión racial. De hecho, se tatuó en la frente una esvástica. Y bueno, un montón de locuras más que apocalípticas y locas. ¿Y qué ocurre? Pues en esa época mucha gente estaba dispuesta a tragarse esos temas y lo adornabas un poco de espiritualidad y lo alineabas con drogas varias. Y pues eso, consiguió congregar a su alrededor esa familia Manson. ¿Y qué ocurrió? Pues que una de las cosas que más le obsesionó en los últimos tiempos fue el White Album de los Beatles, el disco blanco. Él quería ser músico. De hecho, él grabó unos cuantos discos bastante chungos con una voz ahí ratonil que tiene el tipo, que todavía se pueden encontrar por ahí. Y él estaba obsesionado con... Bueno, primero con los Beach Boys. De hecho, fue bastante colega de... No sé si fue de Dennis o de Brian Wilson, uno de los... De los dos de los hermanos miembros de los Beach Boys. Y luego se obsesionó con este disco de los Beatles, el White Album, y fundamentalmente con la canción Helter Skelter. La canción Helter Skelter, que si leemos la letra realmente pues no habla de nada claro. Helter Skelter viene a significar algo así como jaleo o follón o tal. Pero es una letra que, bueno, sí, puede estar abierta a muchísimas interpretaciones, pero vamos, tampoco dice nada claro. ¿Qué ocurre? Que Manson decidió que en una de sus visiones locas, que ese tema, ese Helter Skelter, de lo que venía a hablar era pues de esa tensión racial, de esa guerra racial, y de cómo iba a haber una... se iba a desencadenar la violencia, ¿no? Entonces, en uno de sus actos locos decidió que una de las cosas que iban a hacer que las cosas cambiasen fue asesinar a un montón de gente, y mandó a su familia a asaltar la casa de Sharon Tate, la que era la esposa de Roman Polanski, y en plena fiesta que había allí, pues se los pasaron a cuchillo a todos, y encima pues dejaron todo lleno de pintadas, lleno de tal, y una de las cuales más que ya más llamó la atención es una pintada que ponía Helter Skelter. Charles Manson pues fue detenido junto con su familia a raíz de esto, con la familia Manson, y condenado a cadena perpetua, obviamente por inspirar, aunque él teóricamente no estuvo presente en los hechos, sí que fue obviamente el instigador, el que mandó ahí a sus acólitos a cargarse a toda esa gente. Así que condenado a cadena perpetua. Lo que no tengo muy claro es que me suena que no sé si que murió hace poco o que lo iban a liberar hace poco. Eso no tengo muy claro. Buscaré información al respecto. Pero vamos, Manson, uno de los tipos más colgados de este universo, que más seguidores ha tenido, que encima, estando dentro de la cárcel, tenía un montón de seguidores locos todavía que querían saber de él y que estaban siempre pendientes de sus cosas. Y de hecho el tipo pues siguió grabando discos, siguió pintando, sus cuadros se vendieron por bastante dinero porque había locos que querían tener algo de Manson, y bueno, que ha inspirado a muchas cosas dentro de la cultura popular, sin ir más lejos, a una de las estrellas de los últimos tiempos del rock, del metal, como es Marilyn Manson, ¿no? Que su nombre, su apodo viene de la fusión de dos iconos de la cultura popular americana, como son Marilyn Monroe y Charles Manson. Y si queréis pasar un rato bastante desagradable, podéis buscar en internet los discos de Charles Manson y pegarles una escucha, y seguramente a los 5 minutos querréis arrancaros las orejas. Otro de los crímenes míticos asociados con la cultura popular también fue el asesinato de, ya que estamos hablando de los Beatles, a raíz de el tema de Manson, pues el asesinato del mismísimo John Lennon a manos de Mark David Chapman en el año 1980. Chapman era un loco fanático de John Lennon, ¿no? Pero que en un momento dado decidió que debía matarle, porque sí, porque era así. Lo curioso de este tipo era, por una parte, que era un gran fan de los Beatles, y por otra parte, que era fanático también del libro, que es también otra de las conexiones con la cultura popular, de El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, y en el que parecía como que se sentía muy identificado con el protagonista de ese libro, que era Holden Caulfield, ¿no? De hecho, lo que hizo antes de cargarse a Lennon fue comprarse una copia de El guardián entre el centeno y escribir dentro del libro como una dedicatoria firmada por Holden Caulfield, como si él fuese Holden Caulfield, ¿vale? Como si eso fuese, además, todo como su declaración de intenciones. Después, lo llamativo es que se acercó al edificio de Dakota, ¿no? Que es donde vivía el mítico edificio de Dakota, también bastante relacionado con los misterios en la cultura popular, ya que, bueno, es un edificio que está a uno de los lados de, o sea, muy pegado a Central Park en Nueva York, y es un edificio siempre ha tenido una historia popular de estar maldito, de estar relacionado con temas satánicos. Es donde se rodó La semilla del diablo, de Roman Polanski. Es donde vivía Lennon cuando fue asesinado, y tiene muchas otras más historias ahí detrás, ¿no? Se le podría dedicar un programa aparte del edificio de Dakota. En cualquier caso, era donde vivía Lennon con Yoko Ono en esa época, y ese día de 1980, pues Mark David Chapman se sumó a los múltiples fans de Lennon que se agolpaban en las puertas del edificio esperando que saliese su ídolo para pedirle autógrafos o hacerse fotos con él y tal. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues primero fue para allá con una copia del disco de Lennon, Double Fantasy, y Lennon se lo firmó. Y entonces, después de eso, parece que dudó y pensó que, bueno, va, pues ya me ha firmado, estoy contento, me voy a mi casa. Pero no, al final reincidió en su idea y decidió que tenía que matar a John Lennon. Entonces volvió a ponerse ahí a la espera que volviese, después de que Lennon salió del edificio, y estuvo en su estudio de grabación durante un tiempo, durante unas horas, y a la vuelta le esperó y se lo cargó. Y no hizo otra cosa que esperar a que viniese la policía junto al cadáver de Lennon, leyendo la copia del guardián en el centeno que llevaba en el bolsillo. La verdad es que este crimen, pues, fue muy llamativo, también sobre todo por la figura que era Lennon en esa época, ¿no? Aunque ya los Beatles se habían disuelto, Lennon tenía una carrera en solitario bastante potente y era un personaje, pues, muy, muy conocido y muy mediático. El personaje que inspiró a este tipo, el Holden Caulfield, el guardián entre el centeno, siempre ha sido un personaje en el que se han inspirado muchos tipos bastante antisociales, ¿no? Porque el personaje que describe Salinger en su libro es eso, es un chaval un poco aislado de todo el mundo, que tiene una vida interior muy, muy intensa, y entonces es muy fácil, si estás ligeramente desviado, sentirte identificado con Holden Caulfield. Lo que nadie suponía era, pues, que alguien pudiese utilizar esa inspiración para acabar asesinando a alguien como John Lennon. Como curiosidad, comentar que esa copia del disco del LP Double Fantasy de John Lennon, firmada por el propio John Lennon para Mark David Chapman, todavía existe y es posiblemente uno de los discos más caros de la historia de la música, que se vendió hace años a un coleccionista por una cantidad astronómica. No sé decir cuánto, pero si no me equivoco, donde leí el asunto, donde lo escuché, lo ponían en el ranking de los 5 discos más caros de la historia del coleccionismo musical. La verdad es que tiene un morbo bastante chungo. Smiling faces, just faces, goes around, comes around. Smiling faces, just Y después de estos crímenes quizá más conocidos, vamos a pasar a otros que han tenido inspiración en o algún tipo de relación con ese tipo de cosas, pero quizá menos conocidos. Uno de los menos conocidos aquí, pero sí muy significativo en Japón, son los asesinatos del que fue en ser llamado el asesino Otaku. Otaku, para quien no lo sepa, y si estás oyendo este programa y no sabes lo que significa Otaku, me parece muy raro, pero Otaku pues son los aficionados al cómic japonés, al manga. Son esos fanáticos que leen millones de cómics japoneses, que cada vez en España es un fenómeno más habitual. Pero vamos, obviamente en Japón, la cuna del manga, pues es muy habitual. ¿Qué ocurre? Si juntas la pasión por el manga, que muchas veces el manga tiene temáticas bastante peculiares, con una sociedad que realmente tiende mucho al individualismo, al aislamiento, a la represión, y encima tienes a un pobre chaval que tenía algún tipo de, o sea, por una parte malformaciones físicas, lo que le contribuyó a que se convirtiese en víctima de bullying y tal, pues al final es un caldo de cultivo perfecto para que un tipo que podía ser inofensivo pues se convierta en un psicópata asesino en serie, ¿no? En este caso estamos hablando de Tsutomu Miyazaki. La verdad es que es llamativo que un otaku loco coincida en apellido con uno de los grandes del cómic japonés, como es Hayao Miyazaki. Tsutomu Miyazaki nació en el 21 de agosto de 1962 y murió en el 2008. Se le conocía como el asesino de la niña pequeña, Drácula, y el asesino otaku. Fue un asesino en serie que se dedicó a secuestrar y asesinar niños entre 4 y 7 años de edad. Y dentro de esos crímenes pues hubo abusos sexuales, antropofagia, necrofilia, canibalismo y bueno, muchos comportamientos psicopáticos variados, como os podéis imaginar. Este hombre o individuo fue prematuro y nació con malformaciones en las manos. Entonces tenía al tener esa deformidad en las manos, le costaba moverse, y cuando fue creciendo pues empezaron a sus compañeros en el colegio y tal, pues empezaron a meterse con él, a reírse de él, y él intentaba continuamente esconder sus manos porque era lo que le causaba vergüenza, ¿no? Eso hizo que, al ser incapaz de relacionarse normalmente con la gente, y no tenía muchos amigos, y se refugió en el manga, ¿vale? Empezó a leer manga y a ver anime, las películas de manga, como loco. El tío era muy inteligente y tal, pero no, era un absoluto antisocial. O sea, ya poco a poco iba creándose el caldo de cultivo para que derivase en lo que derivó. Se dedicó, como estaba tan obsesionado con el manga, pues se dedicó a dibujar cómics también, ¿no? Y también luego acabó especializándose en temas de realización de vídeos y tal. Era un tipo pues bastante inestable, no tenía facilidad para relacionarse con la gente, y de hecho encima con su familia también tenía muchísimos problemas. Sus padres tampoco le hacían mucho caso, con sus hermanos y sus hermanas se llevaba fatal, y pues era un tipo que al final acabó poco a poco teniendo un montón de complejos, y encima pues sexualmente también estaba bastante acomplejado, y entonces pues se convirtió en un onanista loco, consumidor de pornografía, y llegó el momento en el que ya empecé, encima pasó a consumir pornografía infantil. Lo que fue el detonante para que empezase ya a cometer crímenes fue que la única persona que le hacía caso en su vida era su abuelo, y su abuelo murió. Entonces ya a partir de ahí pues parece que se le fundieron los plomos absolutamente, y empezó a dedicarse a secuestrar niñas. El primer crimen lo cometió en agosto de 1988. Bueno, en total cometió 4 asesinatos, y encima no solo cometía los asesinatos, o sea, violaba a las niñas a veces antes o después de matarlas, y luego además conservaba restos de trozos de sus cadáveres, y a veces se puso en contacto. Una de las cosas que fue bastante llamativo y que creó mucha alarma pública, y que además, bueno, también contribuyó a que le localizasen al final, fue que se ponía en contacto con las familias de sus víctimas, escribiéndoles cartas, mandándoles huesos, y con esas cartas contando las cosas que le había hecho a sus niñas, lo cual pues bastante bastante chungo, ¿no? Como encima no era muy espabilado para esas cosas, cometía todos los crímenes por la misma zona. Poco a poco fueron cercando la zona donde vivía, y al final pues tuvo que tomar un tiempo de descanso en sus crímenes para que no le pillasen, pero al final pues no pudo evitarlo, se lanzó otra vez a lo loco a intentar abusar de una niña y le pillaron, finalmente le juzgaron y obviamente aparte de los crímenes que ha cometido, pues se concluyó que sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema. Finalmente fue sentenciado, bueno, primero condenado a cadena perpetua y luego al final le condenaron a pena de muerte en la horca. Lo que pasa es que tardaron 15 años en ejecutarlo. Intentaron sus abogados que que volviese a tener cadena perpetua. Al ver que no pudieron, intentaron que le ejecutasen por inyección letal, pero al final en el año 2006, si no me equivoco, a ver que lo encuentre, no, 2008, fue ejecutado en Japón. Sí, ahí acepta. Así que pues este tipo al final, una de las cosas que teníamos que comentar de todo esto es que realmente la cultura popular no es culpable de ningún crimen. Lo que pasa es que muchas veces se ha relacionado con muchos crímenes por ver perfiles como este tipo, ¿no? O sea, este tipo al final se le llamó el criminal otaku, el asesino otaku, pero realmente los cómics no tenían nada que ver con que él asesinase a esas niñas. Lo que pasa es que era un talado. Pero al final lo que llama la atención y lo que sirve como espectáculo para la opinión pública es el hecho de que fuese un otaku loco y que lo único que hiciese fuese leer manga y ver pornografía. Pero bueno, eso veremos cómo ha ido afectando a lo largo de otros casos en la historia de estos crímenes. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a poner otro tema de este disco de Martha Again and the Groovelets, un tema que se llama Be My Fella. Ahí están Martha Again. Ahí estaba Marta Ren and the Groovelets con este Be My Fella. Y parece que ya tenemos por el estudio al guapo Ángel, que está, bueno, está ahí haciendo sus cosas, así que yo creo que no se está enterando de que estoy hablando de él. Pero vamos a ver. Tenemos el micro 4.
¿Sí? Bueno, chicos, Hortaleza, Mundo, ¿qué tal? Llegamos tarde, como siempre, pero tenemos que decir en nuestra descarga que había pinchado un autobús y que ha sido terrible. Pero bueno, ya sabéis, crímenes de...
Sí, sí, es el día de la...
Metropolitana. Bueno, pues, Quique, dime que soy bienvenido, por lo menos, tío.
Eres bienvenido. Y también es bienvenido un invitado especial recién llegado desde Estados Unidos, que es el señor Iker Armandoz. Por favor, saluda.
¿Qué tal estamos?
Está intentando escaparse el micrófono como si quemara, no quiere ni acercarse, es un chico tímido, pero bueno, si le vierais, os daréis cuenta que es un tipo muy atractivo, que sabemos hay que entrar en la radio.
Pero claro, o sea, siempre traemos gente guapa, porque así, no, como no se la ve en las ondas, pues da igual.
Bueno, pero oye, tiene más mérito, joder, eso es el desvalor que tenemos, pues, de la belleza. Estamos tan sobrados de guapeza, de belleza, que nos da igual. Bueno, pues ponnos un poquito en situación. Estamos hablando de criminales, ¿no?
Sí, criminales basados, o sea, que tengan relación o que en algún modo se han inspirado en temas de la cultura popular, de las películas, de la música, de los videojuegos incluso, ¿vale? O los juegos. Que luego veremos la aportación del señor José, que es bastante, bastante interesante.
Eso es. Pues bueno, mira, llevas bastante rato hablando. Si quieres te cuento, para que descanses tu bella voz de tenor.
Cuéntame.
Venga, pues mira, yo tengo una serie de crímenes pensados para contaros a todos ustedes. Varios de ellos, como no podía ser de otra forma, habida cuenta de que nos conocemos ya todos, son bastante estúpidos, bastante absurdos y divertidos, que es lo interesante. A pesar de que, bueno, a lo mejor a mucha gente no les pareció tan divertido. Pero bueno, también tenemos otros tantos, alguno que otro, que bueno, que sí que tiene cierta importancia en cuanto a su seriedad y... Bueno, macabrez. ¿Se diría macabrez? ¿Palabra?
Macabrismo.
Macabrismo, quizá. Bueno, le mandaremos un mail a la RAE para que nos responda. Pues iba a hablaros de uno de los asesinos en serie más famosos y más tristemente famosos en este caso de la historia, el señor Ed Gein, que bueno, la importancia y la razón por la cual está en este programa podríamos decir que se ha ganado un puestecito de honor en nuestro, bueno, en nuestro paseo de la fama del mal, es porque ha inspirado bastante cultura y contracultura en torno a todas sus acciones. Es uno de los tipos que ha inspirado la película de Psicosis, bueno, la película novela, que luego fue película de Hitchcock de Psicosis, El silencio de los corderos, que también fue otra novela, exactamente, otra película que se llama Si no guardo mal, Deranged. También tiene inspirado en él un cómic, se llama Weird Trips, de 1978, es uno de estos cómics de historias de terror, ¿vale? De Kitchen, de uh-huh. Kitchen Sink Press, que es una editorial pequeñita.
Bueno, es una de las editoriales independientes más conocidas de Estados Unidos, aunque sí, ¿no? Es una...
Sí, eso, exactamente.
No es una de las más grandes.
Mucho. Eso es. Y bueno, protagonizó, bueno, es un tipo bastante bastante peculiar. Este es un lechón que fue asesino y ladrón de tumbas. Era un bueno, cuando a medida que vaya a ir comentando un poquito por encima su vida, veréis todos los paralelismos con los personajes tanto de Psicosis, Silencio de los corderos, también La matanza de Texas, también es una de las cosas que inspiró su bueno, este personaje, esta persona. Este es un tipo bastante bastante oscuro. Su madre era una señora de estos, me parece que era luterana o algo así. Bueno, muy religiosa. Y que estaba bastante atrapada. Era una tía que odiaba a los hombres. Su marido, es decir, el padre de Gein, era un borrachín también. Pasaba de toda la familia. Y bueno, Ed nació, se fue criado, se desarrolló con bueno, bajo la tutela de su madre y siempre con una gran represión, tanto sexual como religiosa en este caso. Decía que todos los hombres eran malvados, unos pervertidos, que las mujeres eran unas frescas, etcétera, etcétera, de forma que bueno, se le fue metiendo en la cabeza. Era un tipo que tenía a su madre en un pedestal, no, lo siguiente, estaba prácticamente que, bueno, Freud tendría algo que decir acerca de este señor. Tenía veneración por su madre hasta el punto de que cuando ella murió, la sacó de la tumba, y cuando entró la policía después de atraparle, después de todas las liadas que había hecho, se la encontró en una mecedora en la habitación que no había tocado, no había ni limpiado desde que murió ella, no sé cuántos, 100, no sé, una década más o menos de anterior.
Pero estaría el ambiente cargado.
Estaba el ambiente, ¿no?, cargado, eso es. Bueno, de hecho, podemos ver aquí a Psicosis, claramente, Norman Bates con su madre muerta, con una dependencia total de ella. Pues bueno, aquí tenemos este personaje también. Este tipo, bueno, al principio no se dieron cuenta del animalillo que era. Era un tío así bajito, pocado, que no era gran cosa, que la gente se reía bastante de él y tal. Bueno, el caso es que desaparecía gente por la zona, pero bueno, nunca se llegó a pensar, bueno, se podía pensar que quizá se habían caído por algún barranco o alguna cosa, pero nunca se llegó a pensar que había un asesino por ahí. Al final le pillaron porque después de varios asesinatos que en el fondo tampoco se han podido atribuirle muchos, digamos policialmente de muchos, un par de ellos concretamente, al final le cazaron porque se cargó a una empresaria de su pueblo que se llamaba Bernice Warden, y bueno, pues básicamente le cazaron porque cuando empezaron a preguntarle qué había hecho tal día, pues empezó a incurrir una serie de declaraciones contradictorias y dijeron, es este seguro. Entraron en su casa y se encontraron a Bernice Warden colgada como un cerdo, sin cabeza, colgada con ganchos de los tobillos y rajada todo el vientre y las tripas por ahí colocadas y ordenada por un tío muy ordenado, claro que sí.
Las vísceras, ¿dónde tienen que ir? Los miembros, ¿dónde tienen que ir? O
sea, eso es.
Es que, estantería correspondiente.
Es que eso es así, a mí me parece hasta bien.
Claro que sí, bueno, o sea, si haces las cosas, las haces bien.
Puede ser asesino, vale, nadie es perfecto, pero por lo menos es un tipo ordenado.
Exacto.
Además que su madre si no le echaba la bronca por desordenado, yo creo. Entonces, bueno, cuando ya entraron en la casa empezaron a ver lo que se encontraron allí. Eso fue un espectáculo desolador. Cráneos por la cocina, los utilizaba como cuencos, como para poner velas y tal. En el fondo yo creo que fue uno de los primeros heavy metal de la historia. Tenía hasta un cráneo para equilibrar la pata de la mesa que le cojeaba. El tío era muy apañadito.
Madre, o sea, cuando tienes algo que te sobra, pues lo utilizas, ¿no?
Muy bien, apañado. Muy bien hecho. Después, con piel humana, se había hecho tapizado las sillas de la cocina. Había hecho hasta una pantalla de lámpara, un tambor, papeleras, había hecho ropa, se había hecho. Y ahora aquí veréis alguna otra, obviamente, reminiscencia de las películas, del cine. Se había hecho ropa con piel humana y el tío salía a bailar a la luz de la luna con la ropa así, con piel humana puesta encima. Se había hecho hasta máscaras rituales para, pues se ponía a cantar y cosas de esas. Aquí tenemos, obviamente, al personaje del Silencio de los Corderos. Perdón.
Ponte el micrófono atrás mejor.
Sí, no se me oye muy bien, ¿verdad? Yo tampoco, sí. Tampoco me estaba oyendo, pero bueno. Pues como decía, que este muchacho se había hecho ropa con piel humana, muy divertida, sí, y sí, salía a bailar por ahí. Eso se me llegó de lleno.
El personaje de ahí, del... ¿Cómo se llamaba el asesino en el Silencio de los Corderos?
Nunca me acuerdo cómo se llama. Aníbal, no. Aníbal Lecter, ¿no?
No, Aníbal, sino el asesino.
Ah,
el,
sí, vale, sí, sí, es cierto.
No sé qué Bill, era...
Buffalo Bill, exactamente.
Sí, ahí tenía todo el rollo ese de la piel humana, está totalmente inspirado.
Sí, sí, también estaba inspirado el hecho de que, bueno, que cuando le entrevistaron después de todas estas historias, dijo que lo que él, que le gustaría hacerse un cambio de sexo, que no paraba de pensar en ser mujer. Le encontraron varios recortes incluso también de artículos de cambios de sexo, etcétera, etcétera. O sea, un tiparraco. De hecho, llegaron a hacerse hasta chistes con el tema de que coleccionaba se ponía piel humana como ropa. Uno de ellos, que lo tengo, es como, ¿por qué en la casa de Ed Gein no había calefacción? Porque se le ponía la ropa de gallina.
Por Dios.
Es bastante lamentable, sí. Se me da cara de gallina. Bueno, el caso es que este tipo dijo que la mayor parte de los cadáveres eran robados de tumbas, ¿vale? Él no reconoció más que un crimen que fue concretamente, como os decía, el de Bernice Warden, que la pegó un tiro.
Sí, porque la pillaron con el cadáver ahí mismo.
Exactamente. Luego al final faltaba la cabeza. Al final le encontraron la cabeza que estaba en un cubo, la estaba preparando para colgarla en la pared como trofeo. Encontraron de todo, narices, miembros. Se dice que hasta una especie como de collar de pezones. Bueno, una cosa bastante asqueroseta. Y bueno, pues este es el señor Edgen, que por lo demás luego cuando le terminó su vida, sus días en un psiquiátrico metido, y era un tío bastante afable, incluso luego en el psiquiátrico concedía entrevistas, atendía a todo el mundo con una sonrisa, y como el típico señor apacible, y bueno, pues como veis es bastante, bastante da miedito, ¿eh?
Sí, no, sin duda. Merece la pena comentar un poco también, que eso también nos lo podrá corroborar aquí nuestro amigo Iker, la el rollo ese turbio que hay con los asesinos en serie en la cultura popular estadounidense, ¿no? Que hay como una especie de amor, de interés ahí, o sea, no todo el mundo, pero hay mucha gente súper interesada en el tema de los asesinos en serie, gente que colecciona cosas relacionadas con los asesinos en serie, y hay como, no sé, o sea, por ejemplo, casos muy típicos como el de John Wayne Gacy,
el
asesino payaso este, que se también pues pinta cuadros y los vende y te hace exposiciones.
Sí, bueno, que está metido en política, tiene una foto famosa que además la he estado viendo hoy posando con la mujer de Carter.
¿Sí?
Sí, sí, estuvo metido en política, pero metido hasta las cejas, sí, señor.
Manda huevos, en fin. Pues sí, es un submundo bastante peculiar.
Sí. De hecho, hablando de otro que estuvo en política concretamente, fue Elliot Ness, el famoso policía, que terminó alcohólico y terminó jodido, hecho una mierda, porque toda su reputación se fue a la mierda por culpa de uno de estos asesinos en serie, concretamente el asesino del torso de Cleveland. Chan, chan, chan. Uh-huh. Fue uno de los primeros.
Que hay un cómic inspirado en eso de Brian Michael Bendis que se llama Torso. ¿Anda? Precisamente, un cómic bastante interesante.
Genial, pues mira, con lo que me gusta Bendis, pues probablemente sea interesante. Ya lo buscaré por ahí, le daré una vuelta. Pues este tío, Elliot Ness, le pusieron al frente del caso para buscar a este señor, al asesino del torso, al carnicero loco.
No te alejes del micro, Ángel, que
no me aleje.
No te alejes.
El carnicero loco de Kingsbury Run. Pues este básicamente se cargó 12 mendigos, me parece que es, sí, efectivamente. Se llama Francis Sweeney, que era un médico con problemas psicóticos. Se sospechó desde un principio, pero como era sobrino de un congresista que estaba forradísimo, una de las famosas, de las familias más influyentes de la ciudad, pues al final un poco se iba un poco de rositas. Al final, después el Leones, después de 12 horas de interrogatorio, este señor Francis Sweeney se quedó mirándole con una sonrisa torcida, así al estilo molón, y preguntando: ¿de verdad cree que soy yo? Pruébelo. Como no pudo, tuvo que abandonar el caso y, bueno, se le metió. Él mismo, el propio asesino, se autorrecluyó en un psiquiátrico y murió, bueno, en el 65. Estamos hablando de los años de los LR 20, 30. Uh-huh. Y, bueno, pues ese es otro que me acuerdo de repente ahora.
Un caso muy, muy interesante.
Ya. Pues nada. Que te iba a decir que, bueno, que de los casos serios ya no tengo más. Y que cuéntanos en tu estancia en Estados Unidos, ¿te has encontrado con alguno de estos locos carniceros? O dice, me ha enseñado un dedo, que quiere decir que probablemente. Bueno, que igual es él, en realidad.
Bueno, ¿qué te parece si comentamos un poco también casos patrios?
Sí, hombre,
que han estado relacionados con ese tipo de cosas.
Y además no muy lejos de aquí, de Hortaleza, ¿verdad?
Ciertamente, uno de los más conocidos, lamentablemente, fue el que se dio en llamar el caso del asesino del Rol. Caso que ocurrió precisamente en el distrito de Hortaleza, concretamente en Manoteras, en el barrio de Manoteras, en el que dos chavales, en el año 1994... teóricamente jugando a un juego de rol, salieron a la caza de una víctima y se encontraron a un pobre hombre esperando el autobús por la noche en una parada solitaria y lo pasaron a cuchillo. Teóricamente el instigador de todo esto fue un tal Javier Rosado que había hecho su propio juego de rol que se llamaba Razas. Y que realmente el juego de rol era la excusa, porque él era un colgado, ya que luego, pues cuando le fueron, cuando le pillaron, le detuvieron, le investigaron, pues encontraron pues que era un curiosamente era estudiante de química, como yo, qué cosas. Tenía 21 años en ese momento y era un tipo que era aficionado pues a un mogollón de cosas muy raras, incluyendo el nazismo y cosas así, ¿no? Entonces, en este juego, básicamente, Razas, consistía en que había que eliminar víctimas según determinados perfiles, la mayoría raciales, de sexo, de inclinación sexual y tal, ¿no?
De luego, como soy de señorita, siempre metiéndonos con las aficiones de la gente, de luego, ¿eh?
Ya ves, esto de la limpieza étnica,
es que tenéis la piel
no debería criticarse.
Tenéis la piel muy fina, blanquitos.
Ya ves. Pues el tipo, cuando le registraron su casa, encontraron 3.000 libros en una biblioteca monstruosa con cosas relacionadas con el ocultismo, el Marqués de Sade, Hitler y cosas así, ¿no? Temas paranormales, tenía 15 cuchillos. Y el asunto es que le dieron prensa al tema del rol, pues porque teóricamente era un juego de rol, porque encontraron en su casa muchos juegos de rol, pero luego en las declaraciones posteriores dijo que los juegos de rol realmente no le gustaban, que que lo que le gustaba era su juego, que era el que había hecho él, que básicamente consistía en matar gente, ¿sabes?
Bueno, como siempre, utilizando excusas, bueno, no sé qué decir, en realidad es una excusa para matar, y al final el periodismo en este país, bueno, en este país no, en el mundo es como es, y al final, bueno, yo recuerdo contigo echando una partida de rol en un bareto cuando no teníamos donde quedarnos vivos, y unos señores acercándose.
Bueno, ni siquiera era rol, estábamos jugando a cartas de los anillos.
Claro que te he dicho que sí, bueno, un derivado de rol. Y acercándose un señor en plan de interesadísimo, en plan de, uy, qué divertido esto que estés jugando, ¿a qué? Están jugando a lo del dominó o algo así. Pues esto es un juego de rol. Y fue aquí en Hortaleza, se dio la vuelta, nos puso una cara de asesinos locos, cabrones, os voy a denunciar, y se fue a hablar con sus amigos y a ponernos a parir, más o menos.
Bueno, de hecho el del bar nos dijo, aquí en este bar esas cosas no se juegan, ¿eh? Y dije, pues ahí los parroquianos están jugando al MUS, así que yo también tengo derecho a jugar a mis cartas de aquí. Así que vale. Sí, sí. Creó una situación, pero todo por los medios de comunicación, ¿no? Que hicieron que eso se le diese más importancia al juego en sí que al que habían asesinado a alguien.
Es, la ignorancia es atrevida, ya lo sabemos todos, pero bueno, a estas alturas tampoco nos podemos enfadar, es historia.
Recuerdo perfectamente una cosa que además a mí, o sea, bueno, yo tengo, en esa época pues nosotros éramos adolescentes y yo recuerdo que mis padres sabían perfectamente que yo jugaba al rol y tal, y mis padres, o sea, frente a toda la opinión pública que se generó, mis padres la verdad es que defendieron bastante el asunto y se dieron cuenta que los tipos eran unos colgados, que la culpa no era del rol, ¿no? Y recuerdo a mi madre ahí defenderlo del juego, de los juegos de rol con las vecinas, de, pues yo me juego al rol, ¿y qué? Y no mata a nadie, y tal. Y, pero claro, veías las noticias, y me acuerdo perfectamente, de, no sé si fue en las noticias de Antena 3, cuando estaban hablando del caso, pues hicieron una conexión con una tienda de cómics, y un periodista tenía en la mano el Paranoia, ¿vale? El libro del Paranoia, que el Paranoia es un juego de rol de humor negro.
Sí, sí, español.
Muy divertido. No, no es español.
No, no es español, es verdad, tiene razón, perdón.
Y que leyó la contraportada, claro. En la contraportada decía, traiciona a tus compañeros, asesínalos, sabotea, destruye, mata, tal, no sé qué, y hazlo para conseguir ser el principal. Entonces, claro, leyó eso y luego hizo un comentario con al del estilo de, claro, con cosas como estas es normal que se asesine a gente. ¿Sabes? Y era como, pero sois unos desgraciados, os estáis desinformando.
No, pero obviamente estaba buscado. Uh-huh. Vamos a buscaría alguno, decirme cuál es el que más puede llamar la atención y tal. Pero no, ya es un juego de humor para los que no conocéis muy bien. Bueno, que no lo conozcáis. Es un juego de humor, es el de desternillante, te pones de risa. Uh-huh. Bueno, sin más.
Bueno, el tipo este, el Javier Rosado, fue sentenciado a 42 años y 2 meses.
Uh-huh.
Bien, así que supongo que, bueno, no sé si habrá salido del Talep, porque esto fue en el 94.
Sí, 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 claramente sí.
Habrá salido del Talep.
Sí, 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 seguro, segurísimo. Más de 20 años nos está en este país. ¿Y quién, cuál más? La Katana, el famoso Katana, ¿no?
Exactamente. El asesino de la Katana, este era un chaval de 17 años que se llama José Rabadán, de Murcia, que pues que era un flipado. Bueno, o sea, era un perfil un poco como la mayoría de los que vemos en estas cosas, ¿no? Gente con problemas de sociabilización, con problemas en la familia, que en este caso era un gran aficionado a las artes marciales y a los videojuegos, y concretamente al Final Fantasy.
Mira, como tú, Geeker, tío, ya te voy diciendo toda la tarde que tenemos un asesino en potencia.
Sí, sí, cualquier día se te cruza el cable y nos matas. Pues esto, el asesino de la Katana fue en el año 2000, cuando hizo su crimen, y lo que hizo básicamente fue cepillarse con una katana a sus padres y a su hermana, que era una pobre chavala con síndrome de Down, a sus padres porque le tocaban los huevos, y a su hermana para que, según dijo él, para que no sufriese más por su enfermedad.
Ah, mira.
Pues eso, básicamente él era un fanático de Final Fantasy, incluso destacaron, o sea, como siempre obviamente, en todas estas informaciones sobre este tipo de cosas para el espectáculo decían que era tan fan que se había cortado el pelo como el protagonista del Final Fantasy, que se había comprado una katana igual, bueno, se la había regalado a su padre de hecho, igual que la que tenía el de Final Fantasy y tal, ¿no? Básicamente eso, el pobre hombre se le cruzó el cable y se cargó a su familia.
Exactamente. Por cierto, me consta que estudiante a distancia de la UNED con notas de sobresaliente particular, que lo sepáis.
¿Sí?
Cosas que sé yo. Cosas que sé.
Curioso.
Tengo mis contactos. Bueno, ya sabes, no regalaremos ahí que era una katana nunca. O sea, que es un corta uñas y aún así no me acercaré mucho. Pues, Kike, tío, yo tengo una serie de crímenes, unos crímenes terribles, que la verdad es que se me encoge un poquito el alma. No sé si contarlos porque son un poquito duros. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se me queda un poquito corto. Porque, bueno, o sea, audiencia, imagino que estáis preocupados, yo también lo estoy. Si tenéis a vuestros hijos, pues bueno, es taparle los oídos muy fuerte hasta que griten, porque esto me gustaría que no lo oyera, ¿vale? Es algo bastante, bastante duro. Estamos hablando, en primer lugar, de un criminal macabro, se llama Edwin Toberga, en Hamilton, Ohio, ¿vale? Fue detenido, por primera vez empezó su andadura criminal en el 2002 por tener sexo con una calabaza inflable de un disfraz de Halloween. Ahí se abrió la
cara. Eso es un crimen contra la cultura popular, sin duda.
Sí, sí, no, este es incorregible. En 2008 fue nuevamente declarado culpable de indecencia pública por un no se sabe, estamos mirando, no es imposible saber de qué delito fue, pero vamos, seguro que se la achacó en un colegio, la normal, lo que hacemos todos. Y estuvo 5 años, digamos, con control de la comunidad, que tenía que estar vigilado, digamos. Y arresto domiciliario, ¿vale? Pero ahí a partir de ahora fue peor. Ya en el 2011 no pudo reprimirse y robó una balsa hinchable rosa, para más detalles, de la piscina de uno de sus vecinos. Se fue a un callejón. Estoy llorando, estoy triste, es que no sé si contarlo. Procedió a tener relaciones sexuales con ella.
Con la balsa hinchable.
Con la balsa rosa hinchable, efectivamente. Hostia. El vecino llamó a la policía y detuvieron al señor Toberga, don Toberga. Pero...
También con ese apellido estaba predestinado.
Todo verga. Sí, me gusta, no me había fijado yo en el detalle. Pero no acaban de ahí sus andanzas, sino que en 2013 la tentación fue demasiado para el señor Toberga. Y de nuevo robó la misma balsa rosa del mismo vecino. Y esta vez le intentó hacer el amor delante de él. En mitad del día y mientras había niños jugando alrededor. Con lo cual esta vez fue arrestado, se declaró culpable y después de 11 meses de prisión se disculpó ante el tribunal y dijo que tenía que cambiar su modo de vida, que eso se había acabado. No sabemos qué ha pasado después de 2013 con el señor Toberga, pero le deseamos toda la fuerza del mundo para salir de ese túnel. Todos hemos estado metidos ahí, ¿vale? Y ánimo de Win.
Ánimo de Win.
Exactamente. No pases por el calón jamás. No te expongas.
Yo quería comentar, aunque después de esto es insuperable, una de las cosas que nos ha aportado el pequeño Jos desde su convalecencia, que es que hemos hablado de la influencia de los videojuegos y de los libros y de la música en los crímenes, pero nunca hubiésemos pensado que un juego de cartas pudiese ser culpable de tantos crímenes en España. El guiñote.
Sí.
De hecho, concretamente, bueno, obviamente José, que es de familia soriana, pues controla mucho, es muy típico en la zona. Pero resulta que han habido varios crímenes causados por el guiñote, concretamente pues en la zona de Soria y en Zaragoza. A principios del siglo XX... un asesinato a raíz de una partida de guiñote que se salió de madre. Asesinaron al hijo de un juez.
Hostia.
Luego en el 1922 también una partida de guiñote en un café acabó en una reyerta campal en la que hubo varios muertos. Y finalmente, no yéndonos tan lejos del tiempo, en 2010 hubo una estafa masiva a raíz de un torneo de guiñote que organizó una individua en la que cobró dinero a todos los que se inscribieron y al final acabó largándose con 21.000 euros.
Pero bueno.
Y no celebrando el torneo de guiñote, claro.
Joder.
Espectacular, ¿eh? O sea, el guiñote
increíble, ¿eh?
Puede ser un arma de destrucción masiva.
Total. Joder, cuando descubran el strip trinquillo que tengo planeado, la timba que tengo planeada aquí va a correr la sangre, va a ser un poblado Caleón Fire. Total.
También comentar, bueno, José nos ha mandado mucha información sobre un montón de casos de muertes relacionadas con videojuegos. Realmente no están relacionadas con videojuegos, sino más bien por jugadores tarados que se mataban entre ellos por discusiones con los videojuegos, la mayoría de las veces. Uh-huh. En plan de, me has matado a mi personaje, y acaban matándose y cosas así. Pero una de las cosas que sí merece la pena comentar un poco, que es, en cierto modo, es una leyenda urbana. No está muy claro cómo de real es la historia del Polybius.
¿Polybius?
Polybius es un videojuego, un arcade,
mítico que nunca se ha llegado a saber si realmente existió o no, pero que se ha, tiene mucha, se ha hablado mucho de él.
Ah, yo he oído hablar de eso.
De hecho, tiene un montón de referencias en la cultura popular, sale en un capítulo de los Simpsons.
Cuenta, que me parece muy interesante.
Entonces,
sí.
Teóricamente era una máquina de videojuegos, no se sabe qué, de qué, quién la desarrolló el juego, ¿no? Y era como un juego que tenía, pues como, no se entendía muy bien en qué consistía el juego, pero tenía un montón de luces, parpadeantes, cosas muy raras, una música como que hacía entrar en trance, entonces se cree que volvía psicópata a la gente.
Como veis, las lucecitas os pueden volver psicópatas, con lo cual no os pasáis por Navidad nunca por el centro.
Y entonces, teóricamente, a raíz de eso ha habido... Siempre, todo ha sido leyenda urbana. Bueno, se cree que es leyenda urbana y que ha sido alimentado un poco para seguir aumentando la historia de ese juego, pues que ha habido casos de suicidios, casos de asesinatos, que están inspirados por gente que se volvió loca jugando al Polybius.
Es que imagínate que estás jugando al Polybius y... Por otro lado, al guiñote. O sea, tu vida gira en torno al guiñote. Estás jodidísimo.
Sí.
Bueno, pues nada.
Y merece la pena buscar en internet, porque hay recreaciones de cómo podía ser el Polybius, teóricamente. Teóricamente hubo muy pocas máquinas que aparecieron en algunos centros y luego desaparecieron, tal. E incluso ha llegado hasta el punto en que ha habido gente que ha hecho versiones propias del Polybius, como ellos creían que era el Polybius, y los han sacado en cartuchos para la Atari 2600, antigua. O sea, hay todo un submundo detrás del Polybius bastante, bastante interesante.
Como el guiñote, lo que te digo. Es el guiñote este, el guiñote de fuera de España.
En fin, vamos, yo creo que... No sé si te queda algo por aportar, pero vamos, ya vamos a ir despidiendo.
Tengo varias, pero lo podemos dejar, porque además de las que ha contado, de las que tenía preparada José, tampoco hemos podido contar muchas. O sea, que si queréis un 2.0, me parece bien. O sea, vale. Tengo varios crímenes terribles, como el defecador en serie de Akron, el pervertido del queso suizo, Christopher Pagano se llama.
Me lo estoy imaginando. Lo peor de todo es que me estoy imaginando lo del queso suizo.
La historia de la sodomía e incesto en una camioneta. Y el quebrantador de órdenes de alejamiento de techos de restaurantes mexicanos. Que también tiene para echarle de comer aparte.
Ostras, o sea, tenía una orden de alejamiento de techo del restaurante mexicano.
Sí, porque iba a follar allí. Bien. Iván, perdón, es una pareja.
Bien. Bueno, yo creo que lo dejamos para otro día.
Venga, así que tenemos que decir la verdad.
Bueno, pues nada, chicos. Esto ha sido todo en Los Profesionales una semana más. Muchas gracias por venir de Estados Unidos y que era solo para escucharnos decir gilipolleces. Muchas gracias,
para eso,
guapo Ángel.
Oye, por cierto, un preinciso, ya sé que nos vamos. Hay que hablar de otro criminal en serio, otra vez, el quemacoches.
Ciertamente.
Ya lo haremos de ello. Te tenemos fichado, el cerco se achica.
Pues nada, esto ha sido todo en Los Profesionales. Gracias Ángel, gracias Iker, nos vamos. Adiós. Let the children play. If you give this man a ride, his memory will die. Killer on the road. Killer on the road. Riders on the storm.